When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Óyenos audio.
Now to an ABC News exclusive. Bernie Madoff is breaking his silence.
Él es Bernard Madoff. Estado civil, casado. Lugar de residencia, Nueva York. Bernard fue el cerebro detrás de una de las estafas más grandes de la historia de Wall Street, conocido por todos como el rey de las finanzas. Tenía la cartera de clientes más grande de los Estados Unidos y llegó a operar con los millonarios más importantes del mundo. Bernard, que en sus orígenes fue un chico de clase media-baja, logró provocar uno de los agujeros económicos más fuertes en la historia de la bolsa, por una suma total de 65 millones de dólares.
El financista Bernard Madoff se declaró culpable ante un juez en Nueva York, culpable de haber cometido la mayor estafa en la historia y también la más global. 50 mil millones de dólares, afectó a todo el mundo, literalmente a todo el planeta. Madoff dijo estar arrepentido y avergonzado de lo que hizo, pero entre sus víctimas hay quienes están seguras que él no actuó solo.
Y cuando la verdad salió a la luz, el drama familiar y judicial lo sacudieron por completo, hasta el punto de querer quitarse la vida. Cuando le tocó el turno de tener que declarar en el juicio que tuvo en su contra, sus palabras fueron contundentes. Me avergüenzo y no puedo expresar adecuadamente cómo me siento. He dejado un legado de vergüenza a mi familia. Esto es algo con lo que tendré que cargar el resto de mi vida, dijo. Días después, le tocó escuchar su condena. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Dicen ser quienes no son. Crean perfiles falsos para atraer a sus víctimas. Amantes de lo ajeno. Protagonistas de fraudes financieros. Se ganan tu confianza y dan su gran golpe cuando menos te lo esperas. Esto hacen los estafadores seriales. En el episodio de hoy, te contaré la historia de Bernard Madoff, el estafador de Wall Street. Soy Dafne Wegebe. Bienvenidos. Bernard había nacido en una familia judía tradicional y su infancia fue realmente feliz. Fue el segundo de tres hermanos, Sondra, la mayor, y Peter, su tan querido hermano menor. Su padre era en extremo trabajador. Era broker por las mañanas y fontanero por las tardes. Y con esto logró que a sus hijos jamás les faltara nada. Pero lejos de la vida sencilla que él pudo ofrecerles, Bernard soñaba a lo grande. Quería ser un hombre rico y en eso invertiría su larga vida. Cuando finalizó la escuela secundaria, asistió a la Universidad de Alabama y de allí se trasladó a la Universidad Hofstra, donde se graduó en la carrera de Ciencias Políticas. Luego decidió que lo mejor sería continuar con sus estudios y por este motivo fue que asistió un año a la Escuela de Derecho de Brooklyn, pero la abandonó antes de terminar el posgrado, ya que creyó que debía sí o sí ponerse manos a la obra. Su ambición y su ansiedad por abrir su propia empresa no le permitieron continuar con ambas cosas, y allí fue que lo dejó todo y se volcó de lleno a su empresa de inversiones. Por fin estaba cumpliendo su sueño de montar su propio negocio. Tenía 23 años recién cumplidos y un capital inicial que parecía, a los ojos de muchos, muy pero muy poco prometedor. Tan solo $5,000. Lo había ganado con su trabajo como guardavidas en las vacaciones de verano y, aunque parezca muy poco, Con eso y algo de ayuda de su suegro, logró montar lo que sería con el tiempo su gran imperio. Bernard, para ese entonces, hacía 2 años que se había casado con su novia de la adolescencia, Ruth. Y si bien ella era sumamente joven para dar un paso tan importante, ya que tenía tan solo 18 años, la relación entre ellos duró hasta casi el final de sus días. Eran los años 60. Surgía la música pop y el rock and roll aún no había alcanzado su apogeo. Nacía el movimiento hippie. Las revueltas estudiantes estallaron en Francia y en Estados Unidos se hacían grandes marchas en contra de la guerra de Vietnam. El mundo aprobaba las píldoras anticonceptivas y aparecía la revolución sexual. Mientras el mundo estaba con esto, Bernard estaba concentrado en lo suyo, ofreciéndole a sus inversores adinerados lo que tanto buscaban: ganar y ganar más dinero. Y esta idea pareció gustarle a todos. Su propuesta era fácil: inversiones de bajo riesgo y altos rendimientos. Pero para cualquiera que supiera un poco del tema, era algo demasiado bueno para ser verdad. Y aunque muchos notaron que era algo extraño, prefirieron cerrar los ojos y creerle a este nuevo joven de la bolsa, Bernard Madoff. Sin embargo, lo raro fue que tanto en años positivos como negativos del mercado, las inversiones realizadas por la empresa de Madoff siempre le devolvieron a sus clientes entre un 12 y un 13% de ganancias. Una tasa tan alta como constante. Y sus clientes, cegados por la ambición, prefirieron no mirar y simplemente continuar. Lo que Bernard hizo fue algo así como un esquema piramidal o un esquema Ponzi, que consiste en la venta de inversiones que proponen ganancias, pero, en realidad, estas se pagaban con los fondos aportados por los nuevos inversores, ya que los supuestos beneficios jamás existieron. En una empresa no fraudulenta, las inversiones propias crecerían y el valor aumentaría. Pero en el esquema Ponzi, lo que generalmente ocurre es que el efectivo y las inversiones no crecen a la velocidad que se requiere para poder pagar los beneficios prometidos a los clientes. Para seguir existiendo y no quebrar, sí o sí, se debe atraer nuevos depósitos de clientes para así apuntalar artificialmente la sección de inversiones del balance general. Y eso genera una necesidad constante de más y más efectivo, lo que implicó que tanto Bernard como sus empleados tuvieran que salir a buscar nuevos clientes para poder pagarles a los inversionistas que pedían sus reembolsos. En definitiva, todo este esquema era un total y absoluto fraude. ¿Y esto por qué? Porque el dinero que aportaban los inversores no se invertía en absolutamente nada, y los supuestos beneficios que se pagaban provenían del ingreso de dinero de los nuevos clientes. Pero nadie podía detenerlo. A su cartera de clientes se sumaron organizaciones, bancos y hasta fundaciones como la de Steven Spielberg, celebridades de la industria del cine como Pedro Almodóvar, Kevin Bacon, Rosalía Mera y hasta los Mets de Nueva York. Y esto gracias a que muchos de los clientes no retiraban las ganancias que les correspondían, permitiendo que el esquema siguiera funcionando, o por lo menos por un tiempo. Y la pregunta correcta sería: ¿hasta cuándo podría continuar? Hasta que muchos inversores pidieran su dinero al mismo tiempo. Esto provocaría su quiebra, y él lo sabía. Quiso a toda costa evitar esa situación, pero muy pronto, más allá de lo que él deseara, le sucedería.
Probiotics aren't a trend anymore. They're a mainstay in the health and wellness aisle of your favorite store. And Nature's Way Women's Probiotic Pearls are the easiest way to introduce a probiotic into your routine. I mean, they're just what they sound like. Adorable little pearls that couldn't be easier to take. But they still pack that probiotic punch. Each tiny pearl has 1 billion active cultures and protect against occasional bloating, constipation, and digestive discomfort. And they actually support both digestive and vaginal health, so that's a win-win. And according to my little fact sheet here, they're designed with a triple layer coating that protects each pearl from stomach acid, so they can make it all the way to your small intestine where they're needed most. You probably didn't think we'd be talking about the small intestine today, did you? Well, digestive health is kind of important. If you know, you know. To learn more about Nature's Way Women's Probiotic Pearls and how they can fit into your routine, visit naturesway.com.
Aunque Bernard siempre creyó tener un plan B, era sumamente inteligente y así fue capaz de lograr mantener este esquema fraudulento por más de 40 años. Pensó erróneamente que de ocurrirle que todos quieran el dinero al unísono, él sabría cómo solucionarlo. Y mientras tanto, lejos de preocuparse, se dedicó a llevar una vida fantástica. Ocupó cargos destacados dentro de organizaciones muy respetadas. Se dio el lujo de ser el presidente del Consejo de Administración de Nasdaq, la bolsa en la que cotizan la mayor parte de las grandes empresas tecnológicas. Y así, despacio pero firme, se posicionó como el titán de las finanzas. Estaba en la cumbre del éxito. Todos los millonarios querían hacer trabajar su dinero con él y esperaban ansiosos a que Bernard los recibiera. Él vivía en un lujoso ático en una de las zonas más caras de Nueva York, valuado en casi 7 millones de dólares. Además, tenía una casa en la conocida zona de los Hamptons por más de 4 millones de dólares. Otra casa en Florida, en la Costa Azul, un departamento en París, 2 yates, un jet privado y un patrimonio total de más de 65 mil millones de dólares. Con tanto dinero, era inevitable que sintiera que tenía el mundo en sus manos. Para ese entonces, sus dos hijos ya trabajaban con él. Pero a ellos supo dejarlos fuera de la parte sucia del negocio. Ni Andrew ni Mark estuvieron directamente involucrados y hasta desconocían por completo la realidad de cómo hacía la fortuna su padre. Ruth, que ya llevaba una vida al lado de Bernard, se había convertido en una mujer refinada que logró marcar tendencias de estilo dentro de la élite neoyorquina. Hacía sus compras en las casas de moda de París, elegía antigüedades por el mundo y acompañaba a su marido a cuanto evento él necesitara que fuera. Pero el destino comenzó a jugarle una mala pasada. La crisis del año 2008 hizo que los inversores quisieran recuperar su dinero y la tan temida debacle le estaba por estallar en la cara. Bernard, por primera vez en su vida, se sintió acorralado. Si bien estaba esbozando algunas ideas para dilatar la situación de pago mientras seguía en busca de nuevos clientes en otras partes del mundo, no podía saber con certeza cuán bien podría funcionar, por lo que decidió llamar a su esposa e hijos para tener una reunión familiar. Necesitaba que estén al tanto del problema. Le costó mucho comenzar a hablar, como si no le salieran las palabras. ¿Qué pensarían de él? ¿Cómo se lo tomarían? Y es que ninguno de su familia estaba al tanto de sus movimientos fraudulentos. Además, parecía como que nunca les hubiera parecido extraño como un chico de clase media, más bien pobre, había podido llegar a convertirse en un hombre tan millonario. Todos habían creído en él y lo que él les había contado. Esa noche, por primera vez en años, Bernard les estaba confesando la cruda verdad, cuando ya era demasiado tarde y todo, inevitablemente, se venía abajo. Les cuento todo esto porque quiero salvarlos del desastre y que no queden implicados en él, les dijo. Sus hijos no lo podían creer. Estaban desorientados, llorando, lo insultaron y fue tal el miedo que sintieron de lo que podría llegar a pasarles a ellos, que luego de irse aquella noche de la casa de sus padres, decidieron llamar de inmediato a un abogado y se reunieron con él de urgencia. Solo necesitaban saber hasta qué punto ellos podrían quedar involucrados en esta estafa. Parecía ser lo que más les preocupaba. Y aunque su padre les aseguró que podría solucionarlo, ellos optaron por no creerle. Prefirieron no arriesgarse y lo denunciaron al FBI.
You know, everybody has their own wellness routine, their own approach to a healthy lifestyle. A lot of the most successful ones include herbs like ginger root, ashwagandha, and so many others. Nature's Way has been sourcing herbs like those for over 50 years. They understand that nature is the ultimate problem solver, so they're dedicated to providing plant-powered formulas to help people live healthier lives. Their herbs can support your health in so many ways. For instance, ginger root and slippery elm bark have both been used for centuries all over the world. Ginger root has traditionally been used to soothe occasional digestive upset, and slippery elm bark to soothe the GI tract. St. John's wort, holy basil, and ashwagandha can provide mood and stress support, which is something we can all use in our modern life. I mean, these herbs come from all over the world, but Nature's Way knows where the best ones grow. They test for potency in their state-of-the-art lab, and their scientists are experts in all things herbs. What's on the label is what's in your bottle, and what's in your bottle are the best herbs around. To learn more, visit naturesway.com.
Y claro que no fue una decisión fácil para los hijos de Bernard. Luego de presentada la denuncia, pasó de ser el hombre más admirado de la Bolsa de Nueva York a convertirse en el financista más odiado del planeta. Su fama y su reputación se vinieron abajo, aunque la caída de su imperio ya era para entonces la crónica de una muerte anunciada. Ante la denuncia de sus hijos, la justicia se puso a trabajar de inmediato y las noticias sobre el magnate de los negocios ocuparon los horarios centrales de todos los medios. Lo titularon como el mayor fraude de la historia de Wall Street y sus víctimas traspasaron por miles las fronteras de los Estados Unidos. Entre ellos, grandes empresas, celebridades, políticos y hasta millonarios, así como también jubilados y pequeños inversores, que con el ansia de multiplicar fácil su fortuna, perdieron los ahorros de toda su vida. El juicio comenzó. Los cargos en su contra fueron por fraude, lavado de dinero, falso testimonio, perjuicio y presentación de documentación falsa. Su vida parecía haberse roto por completo y con la de él, la de toda su familia. Mark y Andrew, que llevaban años trabajando junto a él, no lo perdonaron y se mantuvieron lo más alejados posible luego del proceso legal. En cambio, Ruth, el amor de su vida, decidió no solo defenderlo, sino también acompañarlo, por lo que el costo que tuvo que pagar fue el de no volver a ver a sus hijos. Mientras Bernard fue citado a declarar, Ruth no podía ni siquiera salir de su casa. Cada vez que lo intentó, fue perseguida por inversores enojados que le insultaban mientras era acechada por periodistas incisivos que querían obtener alguna primicia de ella. La situación parecía ser insostenible. Tanto Ruth como Bernard lo habían perdido todo: sus amigos, su dinero y hasta a sus propios hijos. No lograban encontrar una salida a esta situación y el ánimo de ambos cayó de tal manera que creyeron que lo mejor sería quitarse la vida. Para la Nochebuena del año 2008 y al poco tiempo de que todo había estallado, decidieron suicidarse juntos en su piso de Nueva York, donde se encontraban ambos cumpliendo prisión domiciliaria. Sabían lo que tenían que hacer. Calcularon la cantidad de pastillas exactas que los mataría. Se tomaron de la mano y se las repartieron. Luego fueron a la cocina en busca de dos vasos de agua y, tomados de la mano, caminaron hasta la habitación. Se acostaron en la cama, se besaron por última vez y se metieron todas las pastillas en la boca. Luego bebieron un vaso de agua para poder tragarlas y se acostaron abrazados, esperando el final. Pero fuera de todo pronóstico, al otro día y con mucho dolor de cabeza, mareados, ambos habían despertado. La sorpresa y la algarabía de seguir vivos les duró más bien poco, ya que al poco tiempo se dio inicio al juicio y para junio del 2009 ya se había emitido el veredicto. Bernard fue condenado a 150 años de prisión y, como él así lo quiso, su mujer y sus dos hijos lograron quedar fuera de todo y en total libertad. Pese a ello, la sociedad entera parecía haberlos condenado. Madoff había sabido jugar como el mejor con la ambición desmedida de los demás, pero su propia ambición fue también la perdición de su familia. Para Ruth fue sumamente difícil el costo que debió pagar, aunque siguió estando junto a él. Era la única que lo visitaba en prisión.
Decidí que no me iba a divorciar, que iba a permanecer casada. Me dolió la traición terriblemente, pero lo aguanté.
Dijo. Y mientras Ruth continuó acompañando a Bernard, sus hijos estaban viviendo un infierno. Los coletazos del fraude de su padre los había dejado prácticamente solos y sin amigos. Y al que más pareció afectar todo esto fue a Mark. La vergüenza que sintió lo obligó a apartarse de su entorno. Lejos de su círculo social de siempre, comenzó a vivir aislado en su casa. No mantenía casi contacto con su esposa, y menos aún con sus hijos. Estaba invadido por una profunda sensación de vergüenza. Y sin que nadie pudiera evitarle este tormento,
decidió quitarse la vida.
Pero a diferencia de sus padres, él sí pudo lograrlo. El 11 de diciembre del año 2010, el abogado de Mark fue quien hizo público el comunicado. Mark Madoff se ha suicidado hoy. Los que realmente lo queremos solo podemos sentir una profunda tristeza. Es claro que él fue una víctima inocente de los monstruosos crímenes de su padre y simplemente prefirió no continuar, dijo. Y si bien Mark contó con todo el amor de su esposa e hijos, sus amigos de toda la vida le habían dado la espalda. Y hasta le estaba resultando imposible conseguir trabajo. Sin que su mujer Stephanie sospechara, le pidió que llevara a sus dos hijas mayores a Disneylandia para que pudieran relajarse y salir un poco de Nueva York. Él se quedó con Nick, su hijo de tan solo 2 años, pero esto lo había hecho porque ya tenía un plan en mente. Mark se sentó frente a su computador. Mandó 2 correos electrónicos dejando precisas instrucciones y se ahorcó con la correa del perro. Su hijo de 2 años estaba con la vecina. Bernard, ni bien se enteró de lo sucedido, quiso asistir al velorio de su hijo y el juez a cargo le dio la autorización. Pero la esposa de Mark le dejó en claro que jamás le permitiría el ingreso. Desde ese momento, Ruth dejó de apoyar a Bernard, cortó toda relación con él y pidió el divorcio. Se fue a vivir con su hermana y recompuso la relación con su hijo, Andrew, que estaba atravesando un difícil cáncer. Andrew fue quien luego dio algunas entrevistas y en una de ellas dijo: "Nunca sospeché nada. Me crié viendo cómo la gente lo trataba como una leyenda. Todos lo veían como un inversor con un talento espectacular. Nunca se me ocurrió pensar que era un farsante". Bernard murió por causas naturales en la cárcel el 14 de abril del 2021, cuando ya tenía 82 años. Y Ruth continuó viviendo sola en Old Greenwich, a unos 60 kilómetros de Nueva York. Este fue el final triste del gurú de los mercados, la leyenda de la bolsa
y la historia del mayor estafador de Wall Street.
Esto fue Estafadores Seriales, una producción original de Óyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcasts. Soy Dafne Wegebe y nos escuchamos en el próximo episodio. En la narración, Dafne Wegebe. Producción, Dafne Wegebe y Débora Montaner. Guión, Débora Montaner. Edición y montaje, Ender Arrieta.
What's up, y'all? Janice Torres here.
And I'm Austin Hankwitz.
We're the hosts of Mind the Business, Small Business Success Stories, a podcast presented by iHeartRadio's Ruby Studios and Intuit QuickBooks. Join us as we speak with small business owners about the tools they use to turn their ideas into success.
From finding that initial spark of entrepreneurship to organizing payments and invoices, we've got you covered. So follow and listen to Mind the Business, Small Business Success Stories on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.